Colosenses capítulo 1, versículo 24 y versículo 25, dice así el Señor: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Lamentablemente, y con dolor lo digo, que hoy en día muy pocos ministros de Dios reflejan y viven conforme a lo que la Escritura nos dice en cómo debe ser un verdadero ministro. Muchas falsas enseñanzas se gritan desde el púlpito. Hombres que dicen ser pastores, pero que realmente lo que buscan son sus propios beneficios. Como se dice popularmente, halan para su propio molino. El resto que se la vea por sí solo. Estos ministros falsos no están dispuestos a sufrir por aquel pueblo el cual Cristo sufrió, padeció y murió en la cruz. Lo que realmente les interesa es su propio bienestar, mientras a sus ovejas les manda a que tengan fe en Dios, entre comillas. Lo digo entre comillas porque si las ovejas están mal es porque no tienen fe. Solo ellos tienen la razón, solo ellos tienen fe. Esta es una penosa realidad, mis hermanos. Pablo ya les había hablado sobre la supremacía de Cristo, sobre la creación, sobre la iglesia y sobre la obra de la redención. Ahora les va a describir cómo tienen que ser los ministros que sirven a ese Dios supremo. En estos versículos 24 y 25 nos va a mostrar lo contrario a las características mencionadas en el inicio de esta introducción. Con referencia a un falso ministro, le dice a los colosenses lo gozoso que estaba en padecer por ellos. Él estaba soportando las aflicciones por el cuerpo de Cristo, diciéndoles que era un servidor de ellos, con el propósito de ser un mensajero sin reservas de la palabra de Dios. Es así como Pablo nos va a mostrar la actitud y responsabilidad de un ministro que le sirve a ese Dios trascendente. El título de este mensaje es Un ministro verdadero delegado por Dios. Versículo 24, vamos a ver la actitud de un ministro verdadero que ha sido delegado por Dios. Y en el versículo 25, vamos a ver la responsabilidad de un ministro verdadero delegado por Dios. El propósito de este sermón es que podamos detectar a un falso ministro y podamos reconocer a un siervo verdadero de Dios, aquellos que genuinamente le sirven por amor a Cristo. Mis hermanos, nos vamos a enfocar en nuestro primer punto. En la primera parte del versículo 24, vamos a ver la actitud de un ministro delegada por Dios. Y en la primera parte del versículo 24, vamos a ver que un ministro verdadero siente y sufre el dolor del cuerpo de Cristo. Dice así la primera parte del verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. A simple vista puede resultar masoquista la expresión de Pablo. ¿Cómo es eso que estaba gozoso ante los padecimientos? Y a esto le sumamos que Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Estaba preso, prisionero a causa del evangelio. Estaba padeciendo en esos momentos. Aún así, mostraba su satisfacción por estar sufriendo a causa de los santos, es decir, por el cuerpo de Cristo. Él dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Aquí podemos notar ¿Cuál es la diferencia entre el sufrimiento de un creyente y uno que no lo es? Y es la manera en que nosotros vemos aquellas aflicciones. La diferencia está cuál es la actitud con la cual nosotros enfrentamos esas aflicciones. Pablo la veía sencillamente como un gozo. Y ante una situación parecida, si ustedes se recuerdan, Pablo a los Filipos le dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Se recuerdan? Pablo escribiéndole a los Filipos y también estaba preso a causa del Evangelio. Él dijo: regocijaos. No podemos esperar una vida fácil. No podemos esperar una vida sin sufrimiento, como aquellos falsos maestros y predicadores de la prosperidad prometen. No, eso es falso cuando nuestro propio Salvador Jesucristo nos dijo: en el mundo encontrarás aflicciones. Estamos en un mundo caído. Así que no podemos asombrarnos cuando estemos ante una prueba. No podemos asombrarnos cuando caemos postrados en una cama enfermo. Estamos en un mundo caído. Como creyentes verdaderos y genuinos, no estamos exonerados de aquello. No. Pero nuestra actitud sí es diferente a la del impío. ¿Cómo enfrentamos esas aflicciones? Leamos primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 12. Y el versículo 13, la actitud del creyente para enfrentar las circunstancias difíciles es diferente a la del impío. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, sino también el privilegio de sufrir por él. Pablo le dijo eso a los filipenses, allá por el capítulo 1, versículo 29. No es solo creer, sino también tener el privilegio de sufrir a causa de Cristo. Sin embargo, por nuestro remanente de pecados, es normal que aún siendo creyentes, veamos las pruebas como algo duro. Veamos las pruebas como algo extraño. Pero debemos de considerar algo. Normal esto en nuestra vida como creyente. Debemos de considerarlo como algo normal si decimos ser seguidores de Cristo, si decimos ser imitadores de nuestro Señor. William MacDonald hace un comentario muy acertado acerca del sufrimiento cristiano. Dice así: no tenemos derecho a esperar un mejor trato por parte del mundo que el que recibió el Salvador. Fin del comentario. Mis amados, un cristiano verdadero, alguien que busca ser piadoso día a día, va a padecer aflicciones. Pablo se lo dijo a Timoteo, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo se lo dijo a Timoteo en su segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12. Los que quieren vivir piadosamente, iglesia, en Cristo Jesús, serán perseguidos. Pero ante estas aflicciones, ¿cómo ha sido o cómo es nuestra actitud? Sabemos que la actitud que debemos tener es de gozo. Esa es la actitud que tenía el apóstol Pablo. Y se lo está diciendo aquí a los de Colosas. Pero ¿cómo nos hemos estado portando ante las aflicciones que hoy estamos viviendo? ¿Cómo nos hemos estado portando ante la pandemia que está arropando a todo el mundo entero? ¿Cómo hemos estado enfrentando estas aflicciones? ¿Acaso estamos renegando? ¿Acaso nos hemos amargado? ¿O no hemos lamentado? ¿O hemos sentido lástima de nosotros mismos? Claro que esta no debe de ser la actitud de un creyente piadoso, sino debe de ser la del gozo. Gozaos en el Señor. Ahora, desde luego, que si estamos padeciendo, ojo, tiene que ser a causa del Evangelio, tiene que ser a causa de Cristo, porque qué beneficio o qué agrado un creyente va a recibir ante Dios si sufre a causa de sus pecados. Si sufrimos, sufrimos a causa de Cristo, no a causa de nuestros pecados. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Si sufrimos, asesorémonos que lo estemos haciendo por causa de Cristo, por causa de su evangelio, no por causa de nuestro pecado. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Resumo esto. Sufrir injustamente es igual a recibir aprobación de Dios. Y nosotros sabemos por la Escritura que el ministerio de Pablo fue llevado en un ambiente de sufrimiento, perseguido, azotado, sufriendo persecuciones. Pero él siempre dio todo de sí por los santos. Este ministro verdadero, a pesar de las persecuciones y de lo que él estaba viviendo a causa del evangelio, él siempre dio todo de sí por sus santos. El gozo de este ministro verdadero, delegado por Dios, consistía en poder ver fortalecidos espiritualmente a ellos. ¿A quiénes? A la iglesia de Cristo. Cuando él le dijo a los corintios en la segunda carta, se los voy a leer yo, cuando él le dijo, el Pablo le estaba mostrando su ministerio en la segunda carta a los corintios, capítulo 13, versículo 9, él le dijo, nos sentimos felices cuando somos débiles. Si ustedes, mire cómo le dice al cuerpo de Cristo, si ustedes son fuertes, oramos para que ustedes sean renovados. Hoy vemos todo lo contrario. Personas que cogen el púlpito y dicen ser pastores, y dicen ser maestros, pero no tienen la actitud del apóstol Pablo, no tienen la actitud de un ministro verdadero, de sentirse felices cuando el ministro mengua, cuando el ministro en su debilidad es para fortalecer al cuerpo de Cristo. Hoy vemos todo lo contrario. Pero esa era la actitud de Pablo, la de buscar el bienestar del cuerpo de Cristo, a la cual él también pertenecía. Él era un imitador de Cristo, por ende reconocía el sacrificio que Cristo hizo por su iglesia, al punto de morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Es por eso que Pablo no sentía ninguna aflicción ni se afligía cuando sufría, porque lo hacía por la iglesia. Pablo, como buen imitador de Cristo, sufría por la iglesia por la cual Cristo murió. Sus intenciones nunca estuvieron inclinadas, como hoy muchos falsos pastores, en algún tipo de ganancia económica. No era cazador de sus bienes, no era cazador de sus cuentas de ahorro, no era cazador de cuánto tenía de dinero en sus bolsillos. No, siempre Pablo buscaba dar todo lo que tenía, tanto en lo material como en lo espiritual. Sin embargo, hoy es común ver muchos falsos ministros donde su prioridad es tener un jet, varias mansiones, varios carros, custodiados ellos por una cuadrilla de guardaespaldas, sus manos con joyas y anillos en dedos, que en muchos casos dice que es señal de autoridad. Este es mi apoderamiento, este anillo significa mi paternidad. Falso. Falso esto ante la Escritura. Esto no nos enseña la Escritura. Esto no nos enseña la vida ministerial de Pablo. Esto no es la vida ministerial de un ministro verdadero delegado por Dios. Por lo tanto, si decimos amar a Dios, aquel que ha sido llamado por él no debe tener la actitud de estos ministros falsos, sino aquella actitud que tuvo Pablo como un ministro verdadero. Mis amados, un ministro verdadero siempre se va a entregar por amor al cuerpo de Cristo de una manera desinteresada, aún sacrificando sus propios intereses. Es inconcebible, descabellado y antibíblico que alguien que se diga llamar pastor solo vele por sí. Por sí, y no sufra cuando el resto del cuerpo está siendo afligido o probado. Estos de aquí son falsos pastores, falsos ministros, y está en seria duda si su conversión ha sido genuina. Ya que como un solo cuerpo, todos sufrimos, iglesia, todos gozamos, todos nos necesitamos, y los unos a los otros. Todos nos santificamos. Y eso es lo que nos enseña Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leerlo, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 12, y luego me voy a saltar al 26 y 27. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Versículo 27. Vosotros, pues, soy el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué es lo que movía a Pablo a tan grande muestra de amor? Hermanos, lo que hoy mueve a tantos pastores que predican un evangelio de la prosperidad, lo que hoy tanto anhelan un pastorado, es porque anhelan bienes, anhelan tener poderes. Pero, ¿qué es lo que movía a Pablo a tan gran muestra de amor? ¿Algún beneficio tiene que haber existido? Y la segunda parte del versículo 24 nos dice que la motivación de Pablo para soportar el padecimiento era beneficiar a la iglesia. La motivación que tenía Pablo para soportar el padecimiento era beneficiar a la iglesia. Leamos la segunda parte del versículo 24. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, con esta declaración no se está afirmando que el sacrificio de Cristo quedó incompleto, tengamos mucho cuidado. No es algo como que Pablo o nosotros como creyentes tengamos que hacer algo adicional para completar su obra, cuidado, esta no es la intención la cual quiere comunicar el autor inspirado por el Espíritu Santo, en este caso Pablo. Aunque en la historia de la iglesia hubieron muchos herejes, muchas herejías, que vieron en este texto la excusa para sacarlo fuera de contexto y decir que el sacrificio de Cristo no había sido suficiente, cogiendo este texto, violando este texto, abusando de este texto, diciendo que no había sido suficiente el sacrificio de Cristo para comprar a su pueblo. No. Enseñaban algo como si que quedó inconcluso. No, la obra de Cristo no quedó incompleta. La obra de Cristo no quedó inconclusa. Pero tampoco se está insinuando que hay que flagelar el cuerpo, caminar descalzo de rodillas por largas horas como un tipo de penitencia para alcanzar el perdón de pecados, ni que Pablo completó el sacrificio de Cristo para salvarnos. No, sabemos por la Escritura que no es así, ya que la obra expiatoria de Cristo fue perfecta. Por lo tanto, esta segunda parte del texto, del versículo 24, no se está refiriendo que quedó incompleta la obra de Cristo. No se está refiriendo que la obra de Cristo quedó incompleta. Pablo ya se lo había dicho en el capítulo 1, versículo 20 al 22, y lo vamos a leer. Pablo ya le había dicho que la obra de Cristo había sido completa y plena. Leamos Colosenses capítulo 1, versículo 20 al versículo 22. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, diciéndole a los gentiles, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensibles delante de él. El único que reconcilia el hombre con Dios es Jesucristo, por medio de su vida y muerte expiatoria. Es el mediador. Él es el verdadero mediador y el salvador que necesitábamos. Él es el verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente justo, el único Dios verdadero. No hay otro reconciliador. No hay aquí una María. No hay aquí una penitencia. No hay las buenas obras que el hombre quiere hacer. No hay un purgatorio que la Iglesia Católica Romana se ha inventado. No hay el pago de indulgencia. No hay ningún sacrificio humano. No, Jesús es y fue el único sustituto de su pueblo. Ya no se necesita nada más. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Fue consumado de una vez y para siempre, como lo afirma el autor de Hebreo. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Así que ningún hombre podría jamás participar de ello. Fue definitivo la obra de nuestro Señor. Él pagó la deuda de nuestros pecados. Eso mismo le va a decir más adelante Pablo a los Colosenses. Más adelante Pablo se lo va a decir. Él pagó la deuda de nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Entonces, si la obra de Cristo está completa, su sacrificio fue perfecto, fue pleno, ¿Qué quiere decir la segunda parte del versículo 24? ¿Qué quiere decir y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia? Ya vimos lo que no significa. Pero la pregunta sería mejor de esta manera. ¿Cómo participó Pablo de los sufrimientos de Cristo? Una buena pregunta que le podemos hacer al texto. ¿Cómo participó Pablo de los sufrimientos de Cristo? Es como si el apóstol estuviera meditando en todo el padecimiento que atravesó nuestro Salvador aquí en la tierra. Es como que él está en un momento y está meditando en todo lo que padeció Cristo aquí en la tierra. Y que él, al meditar en todo lo que Cristo padeció, en todo lo que Cristo sufrió, él, como un seguidor e imitador de Cristo, como alguien que ama a su Señor, estaba dispuesto a sufrir a causa de él. Él meditando del sufrimiento de Cristo, y él, yo soy un seguidor, y como un seguidor y un imitador de Cristo, estoy dispuesto a sufrir a causa de él. Esa es la idea aquí. Es cierto que la obra expiatoria de Jesús quedó completa. Es cierto que la obra de Cristo pudo aplacar, apaciguar, satisfacer la ira de Dios, de un Dios santo, porque su santidad demandaba justicia. Pero Pablo está diciendo que él comparte los tipos de sufrimientos que Cristo afrontaría si él estuviera aquí. Él está meditando en los sufrimientos de su Señor cuando estuvo en la tierra, y él, como un seguidor, imitador de Cristo, estaba dispuesto a sufrir a causa de él. Él está diciendo, parafraseando la Escritura, yo estoy dispuesto a compartir los tipos de sufrimiento de Cristo como si él estuviera aquí. Recordemos que los enemigos de Cristo odiaron a Jesús. Pero hoy nuestro Señor no está físicamente en este mundo. Ahora, todo rechazo, todo oprobio, todo vituperio, todo odio hacia él, son flechas dirigidas, mezcladas con odio a sus seguidores. Por eso Pablo decía que él estaba compartiendo los sufrimientos de Cristo como si que él estuviera aquí. Porque al ya no estar nuestro Señor aquí físicamente, todos aquellos que odian a Jesús, todos aquellos que rechazan a Jesús, todos aquellos que reciben oprobio a Jesús, vituperio a Jesús, son flechas dirigidas a nosotros como seguidores de nuestro Señor. Jesús le dijo a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Es decir, a causa de su nombre seremos aborrecidos. Es así como Pablo participó de los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo? Sufriendo. ¿Cómo? Padeciendo. Las cicatrices y heridas del cuerpo de Pablo demostraba que era el resultado físico, el cual lo identificaba como alguien que había sufrido por su Señor. Es así como Pablo participó en los sufrimientos de Cristo. Esas marcas que llevaba su cuerpo a causa del sufrimiento era el resultado físico, el cual lo identificaba con alguien, porque lo identificaba como alguien que había sufrido por su Señor. Es así como en Gálatas 6:17, Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 10, dice, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. ¡Qué hermoso pasaje! Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Las marcas de nuestro sufrimiento a causa de Cristo son marcas de ser propiedad de Él. Tenemos un nuevo amo. ¿Se recuerdan que Pablo le dijo a los colosenses que lo había trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado? Sin Cristo teníamos un amo perverso, un amo que hacíamos lo que complacía la carne. Pero ahora nuestro nuevo amo es Cristo y hacemos lo que está en su voluntad. Pablo se identificaba con los padecimientos de su Señor. En palabras más sencillas, iglesia, cuando sufrimos por su pueblo, cuando sufrimos por su pueblo, cuando un ministro del Señor sufre por su pueblo, está participando de los sufrimientos de Cristo. Esa es la idea que quiere transmitir Pablo. Que cuando un ministro o un creyente en general está padeciendo, está sufriendo por su pueblo, estamos participando de los sufrimientos de Cristo. Es de esa forma que estamos participando de los sufrimientos de Cristo, cuando sufrimos por su pueblo. No entiendo por qué tantos que dicen llamarse ministros, el gran ministro, el gran reverendo, o llamarse el gran pastor ungido, él no siente ni cosquilla cuando su pueblo está sufriendo. Eso no vemos en la Escritura. Cuando Pablo era perseguido, insultado, maltratado, él estaba experimentando lo mismo que Cristo sufrió en la tierra. Pero en un menor grado sufrimos nosotros. Porque los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo fueron con propósitos expiatorios, es decir, para morir por su pueblo. Lo que nosotros sufrimos es un sufrimiento de peregrinaje. Es un sufrimiento como peregrino en esta vida cristiana. Ahora, en un sentido, Cristo sigue padeciendo. ¿Se recuerdan cómo puede estar padeciendo aún Cristo? ¿Se recuerdan cuando se relata en Hechos 9 la conversión de Saulo? Y Saulo dice, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo cae al suelo y oye una voz que le dice, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, le contesta aquella voz, ¿a quien tú persigues? ¿Se dan cuenta algo interesante aquí? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, pero él no estaba siendo consciente que estaba persiguiendo a la cabeza de la iglesia. Esto es interesante. Saulo estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, pero él no era consciente que estaba persiguiendo indirectamente o directamente a la cabeza de la iglesia, que es Cristo. En ese instante él se da cuenta cuando la voz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese instante se da cuenta que el perseguir a la iglesia, que perseguir al cuerpo de Cristo, es igual que seguir a su cabeza, a Jesucristo. Como iglesia estamos unidos a Cristo. Y esto implica que hay una armonía indivisible con nuestro Señor, algo que no se puede disolver ni separar, porque estamos como cuerpo unidos a Cristo, unidos en Cristo. Así que Saulo, al perseguir a los cristianos, era un ataque frontal a nuestro Señor. En otras palabras, el seguir a la iglesia de Cristo es declarar una guerra abierta al dueño de la iglesia, a la cabeza que es nuestro amado Señor. Así que no nos preocupemos, no nos sintamos tristes cuando somos rechazados a causa del evangelio, cuando lo presentamos, cuando escribimos un mensaje y dicen, no me escribas más, yo te llamo. Cuando nos odian a causa de predicar la verdad, es decir, el consejo de Dios. Eso no solo lo hacen con nosotros, eso de ahí es también perseguir a la iglesia de Cristo. Ese rechazo, ese vituperio, también es dirigida para nuestro Señor. Cuando como iglesia somos perseguidos, Cristo es perseguido. Cuando nos humillan, nuestro Señor es humillado. Amados hermanos, Cristo ya vino a esta tierra. Predicó llamando al hombre al arrepentimiento. Murió por el pecador. Resucitó, ascendió, pero ahora no está con nosotros como iglesia. No está ahora con nosotros. Pero como iglesia tenemos que seguir con la expansión del evangelio. Y de esa forma es que Pablo estaba contribuyendo. Cristo ya vino en esta tierra. Cristo predicó y llamó al hombre al arrepentimiento. Murió por el pecador, resucitó, ascendió. Pero ahora nosotros como iglesia tenemos que seguir con la expansión del evangelio de Jesucristo. Es de esa forma que Pablo estaba contribuyendo. Y en esa contribución es que sufría a causa del evangelio. Nosotros como cristianos tenemos que contribuir con nuestra parte en expandir el evangelio, teniendo presente que en medio de esa labor vamos a sufrir aflicciones, vamos a padecer. Es así como Pablo decía que completaba el sufrimiento de Cristo. Cristo ya estuvo aquí con nosotros, pero nosotros tenemos que seguir expandiendo el reino de Dios. Tenemos que seguir predicando el evangelio. Pero ahora debemos de ser conscientes que en esa labor vamos a ser afligidos, vamos a sufrir persecuciones, vamos a padecer. Pero de esa forma contribuimos nosotros en la obra del Señor. En la mañana tenía una conversa, una videollamada, y realmente el creyente tiene que estar haciendo la labor de la gran comisión, aún en medio de lo que está pasando. Y si no estuviera pasando, esa es una labor, ese es un mandato para la iglesia del Señor. Iglesia, el predicar el evangelio es un signo de conversión. Pablo, cuando él vino a Cristo en arrepentimiento, él comenzó a predicar. Eso es un signo de conversión, iglesia. Y reconocer que en medio de eso, que estamos contribuyendo con la labor del Señor, vamos a sufrir persecución. Pero ante todo esto, nosotros como sus seguidores, como creyentes genuinos, tenemos la promesa gratificante de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús en el gran sermón del monte les habla a los discípulos, le da la bienaventuranza, le está dando él un sermón en donde lo está preparando de lo que se van a enfrentar. Pero ante todo eso que iban a padecer, ante todo eso que iban a sufrir, ante todo eso que iban a atravesar, él le da que ante todo eso iban a ser bienaventurados. Bienaventurado lo que padece persecución por causa de justicia. Porque de ello es el reino de los cielos. Y también le dice, toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso mismo es para nosotros como iglesia. Como seguidores de Cristo podemos atravesar por padecimiento y hasta morir a causa de Él. Hay muchos misioneros que mueren a causa de Cristo. Ante eso, somos ya bienaventurados. Los enemigos del Evangelio piensan que al insultarnos, al maltratarnos, o tal vez quitarnos la vida por profesar nuestra fe, los enemigos de la cruz piensan que la iglesia de Cristo será destruida. Pero ante esto tenemos la promesa infalible de la perpetuidad de la iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Esto es un motivo de gozo y de esperanza para el creyente. Es así como Pablo se regocijaba al participar de los sufrimientos, pero eran a beneficio del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Pero para él valía la pena. Les pregunto, amado ministro del Señor, amados pastores que tal vez nos estén escuchando, amados maestros, o amados jóvenes que desean el ministerio pastoral, ¿está dispuesto a sufrir por causa de Cristo? ¿Está dispuesto a sufrir a causa del cuerpo de Cristo? ¿Crees que valdría la pena? Para Pablo sí. Para él valía la pena. ¿Sabes por qué valía la pena? Porque estos hermanos habían sido reconciliados por la muerte de Cristo. Él en toda esa predicación, en todo en su peregrinaje de predicación, el apóstol Pablo veía ahí estos hermanos, estos gentiles que habían llegado al Señor. Para él sí valía la pena morir, para él sí valía la pena sufrir, porque él veía que estos hermanos habían sido reconciliados por la muerte de Cristo. El dolor, las aflicciones se convierten en gozo cuando aquello es de beneficio para la iglesia. Les pregunto, ¿estamos amando, o mejor dicho, como iglesia, estamos amando con tan gran magnitud? ¿Amas a la iglesia sacrificialmente? Aunque aún estamos en este cuerpo de pecado, aunque aún somos imperfectos, somos la iglesia de Cristo. Pablo nunca había visto a estos hermanos. Esto es lo que me impacta de esta carta. Pablo no era el fundador de esta iglesia. Se dice más adelante que pudo haber sido Epáfras. Pablo no conocía a estos hermanos, como tú y yo no conocemos, o conocemos a otros hermanos. No conocíamos, él se enteró por medio de la carta que le lleva Epáfras a la cárcel. Y se da cuenta de lo que está pasando y Pablo les escribe. Pero Pablo no los conocía. Sin embargo, vimos como él anteriormente, él oraba por ellos, pidiendo fortaleza para que tengan paciencia y tengan longanimidad. Pablo oraba por estos hermanos, se preocupó por ellos, sufrió por ellos. Y este mismo hermano que hablamos en la mañana decía algo muy interesante y que me dejó pensando. Cuando vamos a evangelizar nosotros o a discipular a alguien, ¿qué nos interesa primero? ¿Ganarlo para nuestra iglesia local o que Cristo lo traiga al arrepentimiento? ¿Te imaginas? Disculpa, ¿a dónde tú vives? Ah, yo vivo en tal lado. Uy, estás lejos de mi iglesia, no te voy a predicar porque no vas a estar en mi iglesia. Mejor busca otro lado, chao. No, eso fue algo que me dejó pensando este hermano y es real. El cuerpo de Cristo no puede pensar así. La comisión del creyente es predicar el evangelio y que Cristo en su divina providencia lo ubique en la iglesia local al cual él vaya a pertenecer. Nosotros como creyentes obedecemos al gran mandato. Que el Señor nos ayude a amarnos los unos a los otros. Que la iglesia, que el Señor nos ayude como iglesia a sufrir el agravio, como iglesia local. Pero también a preocuparnos por la iglesia universal, por el cuerpo de Cristo en general. Es cierto que aquí Pablo nos está describiendo la actitud de un ministro verdadero que ha sido delegado por Dios. Es así como un pastor ha de sufrir por su iglesia. Pero esto también aplica para todos los creyentes verdaderos que dice amar a Dios. Pablo está describiendo cómo debe ser la actitud de un ministro verdadero, aquel que ha sido delegado por Dios. Y es así como un pastor ha de sufrir por su iglesia. Pero esto también aplica para todo creyente verdadero que dice amar a Dios. Hemos visto que la actitud de un ministro verdadero es tener el gozo por sentir y sufrir el dolor en beneficio de la iglesia. Es lo que hemos visto en el primer versículo, en el 24. Que un ministro verdadero siente gozo por sufrir, sentir dolor en beneficio de la iglesia. Ahora vamos a ver en nuestro segundo punto, en el versículo 25, la responsabilidad de un ministro que ha sido delegado por Dios. Y es ahí que la responsabilidad de un ministro delegada por Dios, en la primera parte del versículo 25, vamos a ver que es un servidor de la iglesia de Cristo. Esa responsabilidad de un ministro delegada por Dios es que es un servidor de la iglesia de Cristo. Luego de que Pablo haya dicho que sus padecimientos son para beneficio de la iglesia, ahí es que dice, es como que dice, yo sufro por la iglesia de la cual fui hecho ministro. Fui hecho ministro. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. En el versículo 23 dijo algo parecido al final, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Recordemos, atención aquí, recordemos que además de ser un ministro delegado para predicar el evangelio y que este es un signo de conversión, alguien que llega a Cristo, es la necesidad de predicar el evangelio. Además de ser un ministro delegado para predicar el evangelio, así como cada uno de nosotros tenemos el mandato como cristiano de la gran comisión para todos los creyentes, pero Pablo tenía una encomienda especial. Pablo tenía una tarea especial, no exclusiva, no lo malinterpretemos. Tenía una tarea especial y era la de predicar a los gentiles. Pablo era un ministro que por conversión era delegado a predicar el evangelio. Como todos los creyentes en general, estamos ante la responsabilidad de responder al mandato del Señor de ir y hacer discípulo. Pero él tenía una tarea especial y era la de predicar a los gentiles. Leamos Gálatas capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. En la NTV lo voy a leer. Gálatas capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 en la NTV. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, Dice Pablo, apóstol de los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron en Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. Dios en su providencia lo había encomendado esta tarea especial. ¿Se recuerda también hay algo parecido con Jonás? ¿Se acuerdan de Jonás? Él tenía que predicar el evangelio. Pero él tenía una tarea especial, de ir a predicar arrepentimiento. ¿A quién? A los de Nínive. Y ahí ya todos conocemos la historia. Dios en su providencia había establecido que Pablo vaya a predicarle a los gentiles. Es así como podría decir que tenía un doble ministerio, como lo cita un comentarista. Y es a eso que se refiere en esta primera parte del versículo 25. Se refiere el ministerio de Pablo de enseñarle a los gentiles el misterio. ¿Cuál es ese misterio? Es ese misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, haciendo relación con el evangelio. Eso lo va a explicar el mismo apóstol en el versículo 26, en la siguiente exposición, si Dios así lo permite. Pablo, aquí se refiere la enseñanza a los gentiles. Pero en el mismo versículo 25, también lo confirma que se refiere a la enseñanza a los gentiles. Mira lo que dice. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? A los colosenses. Y la mayoría, recordemos el contexto histórico de la carta, la mayoría de estos miembros eran gentiles. Es ahí como Pablo dice que a ellos, es decir, a ellos, a los colosenses, a los gentiles, fui hecho ministro. ¿Nota? Fue hecho ministro. Ya que no dice que se autonombró, tampoco que improvisó su ministerio, ni que tuvo un sueño o algo así como que tuvo una visión e instantáneamente se puso una iglesia como que esto fuera un negocio y se puso ya como el gran pastor. No. Dice, fue hecho. Era un ministro calificado y aprobado por Dios. Al principio de esta carta ya lo había dejado claro. Él dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Quién autentifica este llamado? ¿Quién autentifica este llamado? Una cobertura super espiritual que está dentro de una burbuja que nadie lo puede tocar. ¿Quién autentifica este llamado? ¿Alguna institución que está sobre él que tiene más poderes? ¿O alguna intuición personal que sentí hoy de ponerme una iglesia? No, mis hermanos. Por la Escritura sabemos, por la Escritura primero hay que aclarar que nadie puede ser llamado apóstol, ya que cesaron. Pero el oficio de pastor sí está aprobado por la Biblia. Pero no es un llamado místico. No es algo que me autollamo. No es algo que yo me hago. No. Pablo mismo le dijo a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que vienen todos los requisitos para calificar para un pastor. Entonces, es Dios quien te califica a través de la Escritura y la iglesia reconoce lo que Dios ya aprobó por su palabra. Este llamado de Pablo fue según el plan y los designios eternos de quien lo llamó. Todo siervo, todo pastor son llamados divinamente, según cómo lo plantea la Escritura. Dios le había concedido la placentera responsabilidad de ser un ministro. Esta palabra en aquel tiempo de ser ministro hace referencia en primer lugar a un siervo, un trabajo servil hacia otros de buena voluntad. Pero hoy muchos se hacen llamar el gran ministro, el gran ungido de Dios. Cuando vemos que esta palabra ministro denota servicio, denota hacer servil. Esto denota un trabajo servil hacia otras y de buena voluntad. Pero no, hoy hay ministros que hay que rendirle honores a ellos, hay que servirlos. Hay ministros que tienen que caminar por las espaldas de los creyentes para no tocar este piso que dice que es pecador, que este piso es inmundo, para no tocar este piso que lo contamina. Cuando ellos mismos son los pecadores. Sin embargo, la idea de Pablo es que Dios lo había asignado como un servidor de la iglesia de Cristo. Y esa es una de las responsabilidades del ministro que ha sido delegado por Dios. Ser un servidor de la iglesia de Cristo. Pablo era un siervo encargado de administrar lo que su amo le había encomendado. Era una mayordomía la cual había sido delegado por quien lo llamó, Dios. Eso quiere decir, según la administración de Dios, había sido llamado por Dios, la administración, la mayordomía de Dios. Algo similar le dijo a los de Corintio en el capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, perdón, del versículo 1 y 2. Yo le voy a leer algo parecido, le dijo Pablo a los Corintios en el primer capítulo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Estos hombres son servidores de Cristo. Aquellos que han sido llamados por Dios reconoce que son servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Pero vale decir que para ser un buen administrador debe de ser fiel, leal y Jesús en todo. Un verdadero ministro de Dios siempre tendrá presente y recordará a la iglesia que son servidores y administradores de los misterios de Dios. Siempre procurarán que lo vean como hombres humildes, mas no arrogantes ni soberbios. No están en busca de nombramientos o reconocimientos. Un pastor piadoso, un pastor temeroso a quien lo ha llamado su Señor, siempre protegerá a sus ovejas sin querer lucrarse, sin adueñarse de ellas como un dictador. Las nutrirá espiritualmente. Por eso es necesario que sea alguien calificado, apto para enseñar. Y todo esto lo hace con gozo, no renegando, porque lo hace por amor a Cristo. Esa es la exhortación que Pedro le hace a los pastores en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y lectura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Un ministro verdadero siempre tiene presente quién es el amo y quién es el siervo. No olvidemos que la iglesia es la casa de Dios, no es de las ovejas, no es del pastor. Y ella se conduce no por las ideas tuyas como pastor, no por sus invenciones, no por tus motivaciones, ni por tus buenas intenciones. Nuestro amo, que es Dios, ha dejado revelado cómo conducirnos en su casa. Y a él todo ministro tendrá que rendirle cuenta. Por lo tanto, hay que usar correctamente y reverentemente los recursos que Dios nos ha dado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, se lo leo yo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que usar correctamente y reverentemente los recursos que Dios nos ha dado. No solo a los ministros, no solo a los pastores, sino a todos como creyentes. Ser buenos administradores que como cuerpo de Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Este ministro verdadero que se caracteriza por ser un verdadero servidor de la casa de Dios, que está al servicio de la iglesia, debe también de ser un mensajero de todo el consejo de Dios. Y esa es la otra responsabilidad. La primera responsabilidad es que es un servidor de la iglesia de Cristo. Y en la segunda parte del versículo 25 dice que la otra responsabilidad de un ministro verdadero es ser mensajero de todo el consejo de Dios. Dice así la segunda parte del versículo 25: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El cumplimiento del ministerio que Dios le había delegado a Pablo era ser un mensajero de todo el consejero de Dios. Ese era el cumplimiento del ministerio de Pablo, que él pueda presentar y predicar todo el mensajero, todo el consejo de Dios. Llevar la proclamación del evangelio sin reservas, sin tabú, sin guardarse nada, aún en medio de las persecuciones, el cumplimiento del ministerio de Pablo era predicar todo el consejo de Dios. Leamos Hechos, capítulo 20, versículo 25 al versículo 27. Yo lo voy a leer en la NTV, mis amados hermanos. Hechos 20, versículo 25 al 27. El cumplimiento del ministerio de Pablo era llevar la predicación del evangelio, era presentar todo el consejo de Dios. Mira cómo dice Pablo: y ahora sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Allá Pablo, despidiéndose de los miletos, mira cómo él le dice. ¿Podemos nosotros decir eso? Mira cómo Pablo le dice: él ha sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, esa sangre no va a correr para mí. No será mi culpa. Yo presenté todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Amada iglesia, ese era el cumplimiento del ministerio de Pablo y la responsabilidad de un ministro verdadero. Un ministro verdadero tiene que predicar la palabra de Dios sin adulterarla, sin maquillarla, no buscando el agrado de los oyentes, no introduciendo nuestros dogmas, no usando textos a su conveniencia, Es por eso que con una conciencia limpia puedo decir, iglesia, con una conciencia limpia, que una predicación expositiva nos ayuda a ser fiel al texto y bíblicos también. Una predicación expositiva lo definiría de esta manera: predicar con una conciencia limpia delante de Dios. Es así que un pastor temeroso que ama a Dios siempre hablará conforme a la palabra de su amo, aquel que lo ha delegado. El hablar correcto de un ministro es hacerlo basado en su palabra. El apóstol Pedro dice: ¿ha recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de él, de ti. El hablar correcto de un ministro es hablar como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Cómo logras eso? No adulterando la palabra del Señor, no adulterando la revelación especial de Dios, sino predicando todo el consejo de Dios. Y eso aplica a mí en estos momentos, predicar su consejo sin adulterarlo. Aplica a todos los maestros de la iglesia, aplica al pastor y aplica a todos los creyentes en general cuando prediquemos su palabra. Predicar el consejo de Dios sin ser adulterado. Solo así, con una predicación bíblica, con una conciencia limpia delante de Dios, una iglesia puede ser santificada, una iglesia puede ser bíblica y una iglesia sí puede ser sana. Solo con una predicación bíblica. Mis amados hermanos, conclusión y aplicaciones. Hemos visto cómo la actitud de un ministro verdadero será siempre tener la disposición de sufrir por el cuerpo de Cristo, ya que su motivación es el beneficiar a la iglesia por la cual su Señor y Salvador murió sin reserva. Esto te constituye en un servidor de la iglesia, en la cual su propósito es predicar todo el consejo de Dios. Es ahí que, amado siervo del Señor, podrías decir como Pablo, con una tranquila conciencia: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Hermano, joven de la iglesia, deseas el pastorado, tienes un gran deseo, pero ten presente que este caminar no es color de rosa. No se te ofrece un carro, no se te ofrece una mansión. A más de eso, tienes que pasar por el filtro de la calificación de la Santa Escritura. Tanto para los pastores como para los creyentes en general, nuestra predicación debe ser centrada en Cristo, en su glorioso evangelio, mas no en tus posturas. El apóstol da características bíblicas de un ministro verdadero. Esto nos da a entender que existen entonces falsos pastores y falsos ministerios. Por implicación, nos toca discernir a estos falsos. ¿Cómo lo puedes discernir? Conociendo su palabra, teniendo un estudio diligente y piadoso de ella. Hermanos en Cristo, si esta característica que el apóstol presentó de un verdadero ministro no la ves notoria en aquel que se para delante de ti llamándose pastor, huye de ahí. Es un impostor. Y amigo que estás en Cristo, tal vez estés enojado o defraudado por haber escuchado un evangelio diluido y transgiversado, diluido y distorsionado en otro lado, Señor. Te animo a que escuches el evangelio de la cruz, ya que la fe viene por el oír el santo y verdadero evangelio. Solo así experimentarás un genuino arrepentimiento. Oremos al Señor. Amado Señor, gracias por permitirme predicar tu palabra. Señor, no me creo un siervo digno de hacerlo. Solo te pido que sea su palabra, a través de su Santo Espíritu, obrando a través de las personas que oyeron. Amado Señor, oro por la iglesia local, que nos ayudes a aquellos que tenemos el privilegio de exponer tu palabra, a exponer su consejo con una conciencia limpia. Y aquellos, Señor, que anhelan obispado, o aquellos que están en el oficio de pastor, que podamos ver según la Escritura que tiene que ser un siervo, Señor, sufrido y dedicado por el cuerpo de Cristo. Ayúdanos como iglesia local, Señor, y así poder discernir y espantar, Señor, las ovejas negras de su rebaño. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos.